UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género, el programa de la Unidad de Igualdad que busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en este espacio, en Iguales pero Diferentes, hablaremos con la autora de El berrinche político, Estefanía Molina. Ella es politóloga, periodista y analista política en diversos medios de comunicación como Onda Cero, La Sexta Noche, El Confidencial, Al Rojo Vivo. Ella, hablamos con ella por otra publicación, Voces que Cuentan, y además, bueno, hemos tenido la oportunidad de reflexionar con ella sobre política, mujeres en política, sobre liderazgo, empoderamiento, etcétera. Bien, muy buenos días, Estefanía.
¿Qué tal? Muy buenos días, Amparo. Muchas gracias por invitarme.
El agradecimiento es nuestro por siempre estar disponible para este espacio y para hacer estas reflexiones que consideramos tan necesarias. Y como siempre te digo, por ser referente, ¿no? Necesitamos referentes para un poco avanzar en esto del empoderamiento femenino. Y necesitamos referentes en todos los ámbitos. Y bien, bueno, en cuanto al berrinche político, tu nueva publicación, vamos a un poco a reflexionar sobre esta criatura, ¿no? Bueno, te pregunto, para empezar, ¿por qué este título y por qué esta portada?
Pues bueno, empiezo por el título, que es lo que me corresponde de entrada. Pues vamos a ver, yo creo que un berrinche es un concepto que a veces uno lo asocia a los niños y me gustaba un poco esta idea de la infantilización de la política, pero yendo un paso más allá. Es decir, a fin de cuentas un berrinche hay que entenderlo como una pataleta, como algo que uno desea obtener y por tanto se produce ese lloro o ese cabreo y entonces uno lo expresa. Pero, ¿qué ocurre? Digamos que un berrinche es algo también cíclico, porque después de un tiempo uno luego sigue pataleando y los adultos no entienden exactamente por qué. Pues aquí el símil es el siguiente. Creo que en el año 2015, a lomos del 15M, se introdujeron una serie de demandas en el sistema político en España que eran demandas muy nobles y hay que recordar que había más ansias de participación por parte de la ciudadanía. No se quería una democracia solo de votar cada 4 años, se quería profundizar en esa vertiente. Luego también se querían más partidos, había un hastío o un agotamiento, una sensación de cansancio con el bipartidismo y se querían nuevas formaciones políticas. Luego también se quería más transparencia, más regeneración y todas esas demandas, que fueron las del 15M, pero que no entraron en el año 2011, sino en el año 2015 las instituciones, digamos que 5 años después, 6 años después, yo analizo qué ha sido de todo aquello, cómo el tamiz de las instituciones, mi libro sí tiene mucho un componente de funcionamiento institucional en España, de las aguas profundas de la política española, qué ha quedado de todo aquello, ¿no? Y luego, si quieres, nos detenemos, pero por poner un ejemplo, antes queríamos mucha más visibilidad de la actividad política y yo digo que el Congreso se ha convertido en un plato televisivo. Por tanto, la conclusión es que 5 años después, todas aquellas demandas muy nobles y muy puras que tenía la ciudadanía se han ido tamizando y se han ido convirtiendo nuevamente en una especie de malestar. Como ha cambiado el sistema ahora, no nos gusta. Y lo hemos visto claramente durante la pandemia. Hemos visto pulsiones de hastío, nuevamente un repunte de malestar o de percepción negativa hacia la clase política o hacia la gestión de los gobernantes, incluso pulsiones directamente iliberales o antipolíticas, nuevos partidos que están apuntando en esa línea. Por tanto, la tesis es, si hace 5 años la gente tenía ilusión y esperanza, ahora hay que ir con cuidado, hay que ver cómo ha cambiado el sistema, por qué ha cambiado y qué es lo que ahora no nos gusta. Por tanto, el nuevo pataleo de lo que ahora no nos gusta es donde hay que poner el foco y es lo que yo explico en el libro. Y luego también los zorros, me gusta mucho la idea de los zorros porque, claro, uno hubiese pensado unos leones, ¿no? Los leones del Congreso. Pero aquí había una intuición de fondo por parte de la dibujante y yo la compré su tesis de entrada, que al final el libro habla de los ciudadanos. Es un libro institucional, insisto, pero habla de los ciudadanos y un poco esta idea de dos zorros que se pelean son el gobierno y la oposición, pero el zorro es un animal que conecta mucho más con el pueblo, con la calle, ¿no? Con la mundanidad. Tal vez el león suena demasiado majestático o demasiado elevado y es ahí un poco la idea de por qué esos dos lobos peleándose, la idea del gobierno y oposición, o que siempre ha habido en España ese turnismo, pero a la vez conectando con el zorro es un animal muy noble, que al contrario de lo que la gente piensa, pero eso conecta con la nobleza de lo que los ciudadanos pedían.
Por todo lo que nos has presentado, la siguiente pregunta es, ¿qué lecciones para el futuro podemos extraer de estos últimos 4 años? ¿Alguna pincelada, desde luego?
Sí, pues mira, a grandes rasgos yo creo que, por ejemplo, últimamente se habla mucho de qué va a pasar con el futuro del multipartidismo. Se ha extendido la idea de que el multipartidismo a la gente ya no le gusta, de que todo esto ha sido un lío, pero yo ahí en el capítulo 2 digo, cuidado, porque cuando le preguntas a los ciudadanos, ellos después de estos 5 o 6 años de caos y de lío y de ingobernabilidad, siguen apoyando el multipartidismo. Por tanto, aunque en las urnas hayan tendido a ratificar al bipartidismo, a PP-PSOE, ha habido una concentración de nuevo de voto, los ciudadanos siguen pensando que más partidos sigue sirviendo para que haya más oferta. La gente no quiere votar un menú cerrado, no quiere limitarse a si soy de derechas un partido, si soy de izquierdas el otro partido. Y incluso lo asocian con cosas positivas, ¿no? Como al final los nuevos partidos han introducido nuevas demandas en el sistema. La fragmentación de las mayorías absolutas ha permitido también bastante regeneración en el sistema, porque ya ningún partido tiene todo el poder y, por tanto, la vigilancia es mucho mayor entre partidos o entre poderes, pero hay que entender qué es lo que ha pasado de fondo. Por ejemplo, digamos que España tenía la ilusión de romper con el bipartidismo y pasamos a un multipartidismo. Y creíamos que ese multipartidismo debía ser de pactos transversales y cruzados. Pero yo digo, al final eso es difícil que se produjera. Uno, porque el turnismo está arraigadísimo en España desde Cánovas y Sagasta, desde finales del siglo XIX hemos vivido un turnismo de rojos y azules, la España de derechas o de izquierdas. Pero luego también porque los viejos partidos supieron leer que, lo que decía antes, que si le daban a entender a los ciudadanos que el sistema, como estaba montado, fragmentado, era un lío, los volverían a votar a ellos. Y no casualmente hemos ido a 4 repeticiones electorales en 4 años, porque a los viejos les ha convenido. Pero también le hago la crítica a los nuevos. Los nuevos han tenido muchas ansias y afán de poder porque sentían que debían, en cierto modo, aprovechar la ventana de oportunidad y de malestar a lomos de sucesivas repeticiones electorales para ir laminando o ir desgastando a los viejos. Claro, los nuevos han obviado de que los viejos tienen una absoluta capilarización por el territorio y que al final, en un momento en que el debate político ha sido mucho más del marketing, los sondeos, las repeticiones electorales, en que los procedimientos de la democracia, que es eso, obtener votos, campañas electorales, etcétera, han capturado la esencia de la democracia, se ha desplazado el hacer leyes, en las cosas que son más de pozo, de cambiar la vida de la gente, que para eso cambió el sistema, para cambiar la vida de la gente, y claro, los nuevos ahí se han visto completamente perdidos, porque ellos eran climas de opinión que no han tenido tiempo de solidificar. Y claro, todas estas dinámicas, esta virtualización de la política, pues todo lo que comento, ¿no? Los relatos, los argumentarios, los sondeos, no pacto con este porque no me conviene, esto también ha generado incentivos perversos y mucho malestar entre los ciudadanos.
Bueno, en conexión, lo has dejado sobre la mesa. A ver, los liderazgos que hemos vivido estos últimos años, te planteo, diagnóstico, demasiada masculinidad tóxica, egos desmesurados, demasiada testosterona, demasiado, ¿qué nos puedes decir? En tu obra, en El Berrinche Político, queda muy claro, pero ¿qué le puedes decir a la audiencia que tenga interés en leer esta obra?
Pues yo, como tú muy bien dices, abordaría dos elementos. Yo creo el primero es que, por ejemplo, sí que es cierto que estos nuevos liderazgos que entraron en el sistema político no dejaban de ser hombres, y hombres con una serie de características asociadas, no por el hecho de ser hombre, obviamente, sino por el tipo de liderazgo que emplearon. Estamos viendo cómo ahora, y es un gran ejemplo, la renovación de Podemos, y es algo que yo explico en el libro, explico que al final los nuevos partidos uno puede testar si sobreviven o no una vez superado el líder personalista o líder carismático que los fundó. En el caso de Albert Rivera, vemos la gestión de Inés Arrimadas, no parece que las encuestas le estén dando un repunte, pero en el caso de Podemos, Yolanda Díaz o Yone Belarra, la feminización, como dicen en Podemos, del partido, abre una nueva ventana de esperanza para ver, uno, si son capaces de resistir a la cesarización del partido. Esto ha sido muy de los nuevos partidos, pero los viejos han vivido también de eso. Sería hipócrita decir que solo los nuevos partidos han tenido líderes cesaristas y carismáticos, que eso quiere decir que a fin de cuentas el partido se terminaba convirtiendo en una suerte de plataforma en la que siempre se obedecía a los intereses estratégicos de la cúpula o de lo que quería el líder, y la disidencia o las facciones críticas se marchaban. Esto no pasaba en el bipartidismo. En el bipartidismo las facciones críticas eran relegadas, pero permanecían en el partido, aunque no tuvieran el poder. En los nuevos partidos se iban. Yo siempre digo, ¿dónde están los críticos de Errejón? Los críticos de Iglesias. Pues Errejón se fundó otro partido, se llama Más País. Albert Rivera invitó a sus críticos a marcharse y a fundar el partido Sánchez o Sanchista o Pro Sánchez si querían apoyar la investidura de Sánchez, del Partido Socialista en el año 19. Por tanto, hemos visto que el cesarismo les ha hecho daño a los nuevos partidos, pero ahí también se abre una ventana de esperanza, y es lo que decía de Podemos. Tal vez Yolanda Díaz o la feminización de Podemos intenta construir un liderazgo que es lo que más le conviene a un partido, pero aquí se ha asociado con valores como más de mujer o más femeninos, que es el liderazgo transversal, no el puño de hierro, no la jerarquía o la cesarización, sino recuperar todas aquellas confluencias o toda aquella estructura que había de fondo y que no se terminó de solidificar, y por lo cual Podemos también ha sido más débil y vulnerable en sucesivas repeticiones electorales. Por tanto, vemos cómo se está asociando hoy en día el liderazgos femeninos a liderazgos más dialogados. Y si es así, bienvenido sea, porque al final lo que hace sobrevivir a los partidos es lo que comentaba: estructura orgánica, capilarización en el territorio, profundizar en la participación de la organización, y veremos cómo eso se va desarrollando.
Muy bien, muchísimas gracias. Es una reflexión muy necesaria. De hecho, lo hablo muchas veces con el alumnado del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, ¿no? Hablamos de precisamente dónde has puesto tú la lupa en esta respuesta. Bien, es evidente que cada vez tenemos más mujeres en política, vemos más mujeres en política. Y además, pues en cúspides, ¿no? ¿Alguna te ha servido de inspiración? Yo ya me avanzo que creo que sí.
Sí, por supuesto. A ver, yo tengo muchísimos referentes. Yo siempre digo que cuando yo empecé en este mundo de escribir, tenía un blog que se titulaba Mujeres de Estado, y ahí hacía perfiles de mujeres y siempre intentaba adoptar una perspectiva, obviamente sin conocerlas, pero intentar analizar su trayectoria un poco en vinculación con su condición de ser mujer, ¿no? Cómo habían ido superando obstáculos. Incluso sabemos, y tú que eres una persona experta y reconocida en la materia, el poder tiene un componente muy sistémico al final. ¿Por qué llegan menos mujeres? También porque el poder, hombre llama a hombre, si hombre tiene poder, hombre llama igual. Y todas esas dinámicas en el fondo se siguen reproduciendo. Pues digamos que, hombre, sí, yo tengo referentes en esta vida. Podría decir, no sé, Angela Merkel, Margaret Thatcher, pero muy desde el punto de vista de cómo gestionaron el poder, incluso a veces sin ser personas, el caso de Thatcher es un buen ejemplo, sin ser personas que han reivindicado su condición de mujer, porque para mí eso es indistinto. Incluso una mujer que huye de su condición de mujer y ejerce el poder de una forma que la podría haber ejercido un hombre, o Christine Lagarde, cantidad de mujeres, también es un caso interesante de estudio. Pero, por ejemplo, en mi libro, así como mujer que saca la cabecita, podría estar Yolanda Díaz. Por supuesto, hay una gran esperanza en lo que ella pueda hacer también, porque no solo está vinculado al hecho de ser mujer, y me gustaría un estudio, pero como ella plantea la política, y hemos visto incluso a Mónica García aquí en las lecciones en la Comunidad de Madrid, dicen, ellas hablan de las cosas pequeñas, y a mí no me gusta ese diagnóstico, ¿no? El otro día escuchaba a la ministra decir, los ERTE, ¿no? Las cosas pequeñas que le interesan a la gente. Y dices, vamos a ver, es que la política todos estos años se ha basado en relatos muy alejados, comunismo o libertad, fascismo o democracia. Y dices, verdaderamente, que se reivindique que la gente cada mes tiene que pagar su alquiler, comer, que hay un sistema que genera precariedad y cada vez más desigualdad, eso no son cosas pequeñas. Pero ahí está de fondo, son cosas tangibles, son cosas pragmáticas. Igual eso también está muy vinculado a los liderazgos femeninos. Pero luego también encontramos a una mujer de derechas como Isabel Díaz Ayuso, que pues, si por algo ha arrasado en Madrid por la estrategia frentista con el gobierno de Sánchez, etcétera, pero porque al final le ha dado a la gente en el corto plazo seguridad material, que era podréis abrir el bar, podréis ir al bar a tomar vuestra caña, pero no solo es el bar, es el supermercado, el transportista, el camarero. Es decir, estos liderazgos femeninos, yo no sé si son porque son femeninos o no, ahí el contrafáctico no lo tenemos, los veo mucho más centrados en el pragmatismo y en las cosas del bienestar material. Y fíjate que es una vertiente que me parece muy interesante, porque incluso Inés Arrimadas también tiene ese liderazgo muy de haber pactado con Pedro Sánchez frente a aquella estrategia de Albert Rivera de haber intentado un acaparamiento del poder, de superar al PP, de enfrentarse a Pedro Sánchez. Son liderazgos muy concretos, hacen cosas concretas. Y esa es una línea de actuación interesante.
Bien, Estefanía, en esta obra El berrinche político te acompaña a alguien. Cuando abrimos el libro encontramos una entrada, la verdad, bastante, es la entrada que merece el libro. ¿Qué nos puedes decir sobre esa persona que te acompaña?
Pues sí, mi prologuista es Ana Pastor y te puedes imaginar lo tremendamente feliz que estoy. Al final es un referente mío de toda la vida y claro, yo cuando era estudiante recuerdo muy bien el programa Los Desayunos, como ella ya era una mujer joven con mucho criterio, una mujer crítica, muy informada, muy preparada y que se enfrentaba a una serie de políticos. Claro, si ahora la política nos parece muy de hombres, pues ¿qué sería hace 10 años o 15 años? Es decir, esas mujeres pioneras que incluso ella, tan conocida, una persona y además muy apreciada por un amplio espectro, quise desde el minuto uno que fuera un referente mío la persona que estuviera en el prólogo. Y encima tuve la gran suerte de que fuera un referente mío de toda la vida. Quien no ha crecido creyendo ser periodista más si eras mujer, admirando sus entrevistas, su arrojo, su valentía, su criterio. Y claro, cuando ella aceptó, pues yo estaba en las nubes, muy, muy feliz. Todavía a día de hoy no me lo creo que figure ahí el nombre suyo junto al mío, o el mío junto al suyo, mejor dicho. Pero claro, es que es eso. Es que a veces, y eso te lo podría decir también respecto a periodistas escritas, yo siempre digo, no las he escogido porque sean mujeres. La escojo porque la admiro muchísimo y encima me congratulo de decir que es una mujer, un referente del periodismo audiovisual. Lo mismo con otras referentes mías, el otro día lo comentaba en otra entrevista, sobre Lucía Méndez o Anabel Díez, que son periodistas escritas, y al final me preguntaba el chico que tenía un YouTube, ¿cuáles son tus referentes en el mundo del columnismo, la prensa escrita? Y digo, mira, te voy a decir dos, y las dos son mujeres, pero no te las digo porque sean mujeres, te las digo porque son mis referentes, y encima celebro que las mejores cronistas que tiene este país sean dos mujeres. Claro, a veces buscamos, ¿no?, como reflejarnos en una serie de referentes, y eso se ve también en el columnismo, donde está plagado de testosterona, de crítica, y dices, pero vamos a ver, la calidad y el respeto, ponte a mirar quién lo tiene. Es que son dos mujeres muy pioneras, y con el caso de Ana, que es periodismo audiovisual también. Así que estoy muy feliz, además ella cuenta algo que me gusta mucho, porque es la vertiente que yo quería mostrar. Yo quiero que el libro sea un libro analítico, es un libro politológico, pero a veces tiene como una especie de conexión personal con el lector, porque cuento alguna anécdota, cada capítulo abre con una anécdota mía que es una metáfora. Al final he tenido la suerte de vivir este periodo. Y entonces Ana también me hace alusión a mí, como cuando ella me conoció, como yo era, ¿no? Las ilusiones y las ganas que tenía de participar de todo esto, de hablar, de participar, de opinar. Y bueno, estoy muy, muy feliz.
Muy bien, la verdad es que animo encarecidamente a leer la obra porque es interesante, es de esas que devoras rápidamente porque, vamos, en cada página hay crítica y hay mucho detrás de cada párrafo. Bueno, hemos visto más candidatas, evidentemente, en los debates electorales. De los debates electorales en las aulas hablamos mucho. Y te pregunto, ¿hemos visto más candidatas en algunos debates, no en todos? ¿Nos han gustado más ellas? Te planteo.
Creo que, fíjate, la política autonómica, incluso municipal, cada vez está más feminizada. Y eso nos tiene que llevar necesariamente a la esperanza de que la política nacional cada vez esté más feminizada. Siempre se dice, no, es que no hay lideresas, no hay dirigentes mujeres. Dices, bueno, si atendemos a las elecciones a la Comunidad de Madrid, la ganadora y la líder de la oposición son dos mujeres. Vamos a la Comunidad Valenciana y tenéis a Mónica Oltra como una vicepresidenta con un partido que ha hecho ahí un arraigo propio, una suerte de regionalismo de izquierdas, una izquierda federalista muy conectada con los intereses de la Comunidad Valenciana, pero también vamos a Cataluña y tres cuartos de lo mismo, hay liderazgos mujeres, aunque el nuevo gobierno, presidente y vicepresidente sean hombres. Creo que las mujeres ya van empujando y abriéndose paso, también porque hay que ser funcionalistas en esta perspectiva. Si es cierto que los liderazgos femeninos se centran en las cosas concretas y la gente tiene necesidad material, si es cierto que los liderazgos femeninos articulan estructuras de partido mucho más transversales y con más arraigo, y eso es lo que hace sobrevivir a un partido, nos debería hacer pensar que tal vez esos valores menos testosterónicos, menos que todo el mundo pues, puede tener más o menos su ego, eso no va a hombres o mujeres, pero tal vez liderazgos más cooperativos, si eso se está abriendo paso y está funcionando, eso va a llegar tarde o temprano. Y hay que estar esperanzados. Lo que sí hace falta es introducir cada vez más ese componente. Porque sí que es cierto que a veces cuando es una mujer, o bien hay una crítica muy dura, porque de una mujer siempre se espera una especie de empatía, ¿no? Por eso, por ejemplo, a veces reivindico mucho la figura de Thatcher, que yo sé que es muy controvertida. Porque al final, ¿qué ocurre? Que una mujer tiene que ser muy empática y muy cariñosa para ser una buena líder. No sé, ¿se le va a castigar siempre a una mujer que sea dura, que se comporte con valores que asociamos, no que son, que asociamos más la masculinidad? Pues todos esos estereotipos hay que ir rompiéndolos. Incluso hay un libro que me gusta mucho, no sé si alguna vez lo he comentado aquí en este programa, el de Mary Beard, Mujeres y Poder, que dice algo así como el bolso, no habla del bolso de Thatcher, como un elemento que ella no lo soltaba, ni sus perlas. Esto es lo que me hace ser mujer, no tengo que dejar el bolso, que esto sí lo hemos visto en otras líderes, ¿no? Por ejemplo, Angela Merkel en Alemania, a veces parece que ocultar un poco la feminidad, no así en la cultura francesa, Christine Lagarde, no parece una mujer nada desprovista de su feminidad, pero hace falta también ir rompiendo los estereotipos, porque ya digo que las estructuras del poder se están dando cuenta que los valores femeninos convienen y eso es el principal motivo de esperanza.
Sí, bueno, desde luego estamos un poco poniendo la lupa, poniendo el foco en esto de los de la presencia de mujeres, de las lideresas, etcétera, porque ya sabes que iguales pero diferentes, pues siempre intentamos ponernos las gafas violeta, ¿no? Esa perspectiva de género para poner de relieve pues cuestiones que aún tenemos por superar, que se están superando, que están en proceso de transformación, etcétera. Y ahora pues voy a poner el foco en ti, en ti como autora. Eres joven, mujer, politóloga. En política, como politóloga, yo también lo soy. No somos tantas hablando, analizando en política. Y te pregunto, ¿necesitamos más compañeras en un plató, compañeras politólogas, periodistas, jóvenes? ¿Crees que es bueno? Bueno, lógicamente va a depender de la calidad, de la profesionalidad de cada persona, pero ¿es bueno que las alumnas y los alumnos que están estudiando el grado nos vean?
Sí, desde luego. Hay una frase que creo que es de Ovidio, que uno no desea lo que uno no conoce. Y un poco también la reflexión con mi otra obra, el Voces que cuentan, donde soy coautora con otras mujeres. Somos 18 mujeres, 9 dibujantes y 9 autoras, como ya explicamos un día en este programa. Creo que, a fin de cuentas, si una chica está en su casa y de pronto tiene inquietud por la política, pero no tiene un entorno que la acompañe, como que parece que el torrente circunstancial vital va en la línea de laminar la autoritas de la mujer, esa influencia o esa expresión en el debate público, es muy probable que esa mujer se vea como arrastrada a lo que contamos en Voces que cuentan. No opino, lo que voy a decir no es importante, síndrome de la impostora. Igual van a pensar que soy X si me pronuncio. O igual no he tenido ningún referente en esa línea, la que lo haya tenido, como en mi caso, pues mi madre, pues te sientes más desacomplejada si tienes muchas ganas de participar, pero no se tiene por qué dar siempre así. Entonces, al final, los medios de comunicación, retomando un poco aquí la teoría de la escuela crítica de la comunicación, no dejamos de ser como una suerte de industrias culturales, creamos cultura los medios de comunicación. Y si la cultura es ver a mujeres jóvenes opinando, mujeres jóvenes analizando con rigor, etcétera, es evidente que eso está calando en la sociedad. Te digo que yo he tenido como una sorpresa maravillosa, maravillosa y un poco agria, al darme cuenta que cantidad de chicos jóvenes me escribían si compraba mi libro, me decían te admiro muchísimo, eres mi referente, me llegaba de oídas por alguna amiga que algún amigo suyo le había dicho, ¿conoces a esta chica? La admiro, me gusta el análisis que hace. Claro, chicos jóvenes, yo creo que esto, por suerte, los chicos jóvenes se van socializando más la idea de las referentes con autoritas, la que hablan de política, las mujeres, pero luego también la parte agria ha sido, proporcionalmente igual no he tenido tantas amigas o inputs de apoyo femenino. Los he tenido, pero igual me hubiese gustado que fueran muchos más. Tal vez porque la política sigue siendo, y al final, por ejemplo, ¿no? Mi Instagram es, yo cuelgo pocas cosas de mi vida, hablo mucho de las cosas que hago, de dónde estoy, vídeos opinando, X artículo que he escrito, y veo que esencialmente me siguen hombres. Entonces pienso, bueno, hacer que la política también sea un asunto de como que las mujeres se vean más participativas o que se sientan como más en autoridad de opinar, también es una tarea al futuro y consiste en eso, en uno no desea lo que uno no conoce, si uno no ve, si no hubiese existido una Ana Pastor, tal vez yo nunca habría tenido esta vocación tan grande de periodista crítica, porque ¿no? Ella era un referente para toda una generación, hombres y mujeres. Así que sí, yo estoy muy a favor de que hay que atreverse a estar ahí.
Sí, bueno, a mí me pasa que dando clase, bueno, cuando ya están en cuarto, ellas mayoritariamente tienden, y generalizo evidentemente, a querer estudiar una oposición, ¿no? Y ellos se decantan más por análisis, campañas electorales, asesoramiento, etcétera. Pero bueno, las cosas van cambiando, cada vez está como más mezclado, pero sí hay una tendencia, y en derecho también la he podido observar, pero bueno, esto daría para otro programa.
Pero déjame decirte que sí que es cierto, Amparo, obviamente tú eres profesora y doctora, y lo ves, y es así, yo creo que a veces las mujeres hay todavía una concepción muy material o muy de buscar la seguridad, una oposición no deja de ser seguridad, mientras que los hombres se atreven a explorar una dimensión que es la ocupación del espacio público. Al final el debate público, el debate político no deja de ser una ocupación intangible, inmaterial del mundo de las ideas. Si las mujeres entramos en buscar lo material es porque hemos entrado al mercado de trabajo mucho más tarde, igual en sucesivos estadios de incorporación al mundo del trabajo y de ocupación del mundo de cotas materiales, de seguridad, nos lanzamos al mundo de las ideas. Esto lo decía un profesor mío, como que las mujeres habíamos construido nuestra autoridad primero en la familia. Hay muchas mujeres que se sentían empoderadas dentro de su casa. Aquella frase tan horrible de lleva los pantalones la mujer, pues, pero era así. Luego la mujer salta al espacio público, al trabajo, pero todavía falta que la mujer salte al mundo de las ideas, como obviamente están, pero masivamente, como estamos diciendo, atreverse mucho más a por esas carreras del debate público, de la construcción del paradigma de la comunicación social y política.
Sí, sí, totalmente. Ya para terminar muy breve, porque ya el tiempo es oro, pero tenerte es una suerte. La última autora que has leído, y con esto terminamos.
La última autora que he leído, mira, es un libro que lo tengo justo aquí, se titula el libro El síndrome de la impostora, y espera que te leo el título completo, El síndrome de la impostora, ¿por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas? Y se titula, es de Elizabeth Cadoche y Anne de Montarlot. Y ayer leí, mientras iba en el AVE, otro libro que se llama Un mar violeta oscuro, de Ayanta Varidi, esto es una novela, y lo leí ayer. Así que hay muchas mujeres, hay muchos referentes que explorar y yo animo a buscar esas mujeres que están en general. Cualquier teoría que hoy en día tenga X investigador es probable que tenga una equivalencia a mujer. Si nos ponemos a investigar la transición, pues igual no, porque ya nadie estudia tanto la transición como hace unos años, como hace 20 años. Pero hoy en día sí hay autoras y ahí el tema es, digamos, que las mujeres se atrevan a, sí, me atrevo a hacer una obra de divulgación, porque esto a mí me lo han comentado personas del mundo editorial, como cuando se le ofrece algo a una mujer. Pero si tú eres la más experta, y es aquello que decimos, ¿no? Pero no sé del todo. Atreverse a creerse poseedora de una autoridad moral, social, política, de opinar, pues es el reto.
Bien, pues nada, ya no nos queda más que agradecer esta enriquecedora entrevista. Disfruté con el berrinche político, pero he disfrutado hoy otra vez contigo en este espacio. Las reflexiones son de gran valor. Que toda la audiencia reciba un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, de los controles técnicos de Borja Cabrera, y muchísimas gracias, Estefanía, siempre estás invitada, igual espero diferentes.
Pues muchísimas gracias a ti, Amparo, ya sabes que te admiro muchísimo y valoro tu gran labor en la universidad, los talleres, la radio, y feliz de estar aquí siempre contigo.
Que tengáis todas un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.